Tenemos hoy el privilegio, y llevamos ya toda la mañana anunciándotelo, de tener con nosotros a un especialista en inteligencia emocional que ha entrado en tu vida con títulos tan conocidos como gente tóxica o emociones tóxicas, que nos ha enseñado a distinguir, pues en realidad, la gente buena de la gente mala, aquella a la que merece la pena pegarse y seguir, y aquella que hay que evitar cuidadosamente. Pues Bernardo Stamateas, que ha vendido cientos de miles de sus ejemplares aquí en América y en el mundo entero, está hoy con nosotros. Buenos días, Bernardo.
Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, qué gusto saludarte.
Gracias, gracias. Un honor estar contigo otra vez.
Bueno, se llama el nuevo libro No me maltrates, cómo detener y poner límites al maltrato verbal. Lo vas a encontrar en Ediciones B y lo primero es preguntar a Bernardo por qué ha elegido esta vez este tema.
Bueno, estaba en un programa de televisión allá en Argentina y hablando de distintos temas, ¿no? Tengo una columna fija y un día hablé de maltrato verbal y de un día para el otro tuve 800 mails. Y me impactó, y había maltrato de papá a hijos, de mamá a hijos, entre hermanos, en el colegio, en el trabajo, en las redes sociales. Así que me puse a investigar y descubrí la enorme cantidad de gente maltratada a través de la palabra.
La verdad es que las variantes que describe Bernardo Stamateas en su libro, descalificaciones, discusiones, burlas, mentiras, críticas o humillaciones, me temo, que forman parte un poco del calendario de todos nosotros, o como agresores o como víctimas, pero desde luego ya son un problema social. Bernardo, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos, bien sea porque ejerzamos o porque recibamos este maltrato verbal? ¿Cuándo empieza a ser una cosa patológica?
Bueno, no hay que permitir nunca el maltrato de ningún tipo. Cuando yo no pongo límites de entrada, cuando no pongo el primer no, yo entregué un poder al otro que lo va a hacer en mi contra. Entonces hay que aprender a poner límites. Básicamente todo maltratador quiere controlarte. Este es el objetivo, el control, dominar al otro. Entonces lo que va a hacer es ponerte un anzuelo para que lo muerdas. ¿Qué quiere decir ese anzuelo? Quiere decir que si explotás, gritás, pero ¿quién te crees que sos? ¿Qué te pasa? O te callás. No decís nada, cualquiera de los dos extremos mordiste el anzuelo. Uno porque explotas y el otro porque implotas, explotas para adentro, te enfermas. Entonces hay un tercer camino que se llama el camino asertivo, que es no morder el anzuelo y a la vez poner un límite a ese maltrato verbal, que todo maltratador es una persona insegura. Esto también hay que tenerlo claro. Ese hombre que grita, que está a los gritos, que insulta, es un niño herido, inseguro, que lo está tapando con esos gritos. Una persona que critica, que descalifica, que se burla, que humilla, es una persona insegura que necesita exagerar el error en el otro para tomar distancia y decir yo soy mejor que vos.
La verdad es que tenemos aquí dos vías que vamos a explorar enseguida, la de la vía asertiva para la víctima y la de la vía, bueno, de echar cuentas consigo mismo e intentar curar a ese niño herido, que es la del agresor.
Correcto.
Pero la verdad es que es curioso, Bernardo, en realidad lo que tú describes es que esto no debe empezar. O sea que, por ejemplo, cuando empiezas una relación de pareja o empiezas a educar a un niño,
correcto,
tienes que establecer desde el comienzo determinados límites que tienen que ser inamovibles, pero desde el comienzo, es curioso.
Exacto. El límite, bueno, tocaste un tema importantísimo. El límite le da seguridad al niño. Los chicos que crecen con límites, crecen seguros, saben que pueden y que no pueden. Ahora, los límites que ponemos los papás a los hijos no es para que se porten bien. Es para que guarden dentro dos palabritas que son sí y no, y sepan utilizarlas de adulto, decirle sí a lo bueno, no a lo malo. ¿Cuándo es vamos y cuándo es basta? Cuando el niño no tiene límites claros, crece inhibido, crece inseguro. Ahora, el límite siempre es por contraste. ¿Qué quiere decir? Imagínate una familia que tiene un semáforo en la casa, todo luz verde, todo se puede, todo sí, da, más, va, sí, o todo luz roja. No, 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 no hay límites, porque límites es por contraste. Es a veces luz roja y a veces luz verde. Entonces, el chico crece seguro. Ahora, cuando no tiene esos límites claros, entonces ahí crece inhibido. Fíjate, hay un ejemplo evolutivo que me parece más que claro, ¿no? Un bebé ve un juguete. Empieza a gatear para agarrar el juguete. ¿Está frustrado el bebé? Sí, porque no tiene el juguete. Pero sigue gateando y agarra el juguete. ¿Qué incorporó ese bebé en su psiquis? Que frustración más esfuerzo igual éxito.
Claro.
Frustración más esfuerzo igual éxito. Ahora, ¿qué pasa si la mamá lo ve gateando y le da el juguete en la mano? Le robó la frustración y le robó el esfuerzo. O en el otro extremo, ¿qué pasa si la mamá ve el juguete y se lo aleja más? Le aumenta la frustración. Entonces, la frustración más el esfuerzo nos permiten una buena estima, porque la vida no nos va a dar todo.
Claro, es interesante porque este principio educativo también se tiene que establecer en las relaciones interpersonales para controlar la violencia. O sea, uno tiene que poner determinado límite.
Correcto.
Y en el momento en que lo empieza a transgredir, ya empieza a andar hacia atrás.
Exactamente. Mira, todos cometemos errores, todos nos hemos equivocado de palabra, de acción, etcétera. Hay dos actitudes frente a los errores, una infantil y una adulta. Te voy a dar los dos ejemplos. Suponte un papá que le grita al hijo. Entonces, ¿qué hace? Se siente mal, me equivoqué. ¿Qué hace? Llora todo el día, come todo el día, se siente culpable. Eso es una actitud infantil. Ahora, una actitud adulta, ¿cuál sería? Sí, grité, me equivoqué, lo reconozco, pido perdón a mi hijo y no grito más, corrijo la conducta. Ejemplo, yo paso el semáforo en rojo. Paso en rojo, pago la multa. Eso es una conducta infantil. ¿Cómo sería una conducta adulta? Paso el semáforo en rojo, pago la multa y corrijo mi conducta. No paso más el semáforo en rojo. O sea que con lo punitivo no alcanza. Yo tengo que corregir mi conducta. Entonces una persona madura es una persona que dice, sí, me equivoqué en esto, pero no lo voy a hacer más.
Vamos con el problema del agresor. Tú tienes a lo mejor un cónyuge que está todo el día humillándote, que grita, o un jefe que te está haciendo la vida imposible, o a lo mejor tu madre o tu padre, o tú hacia ellos. Tú dices en el libro que este tipo de descalificaciones personales las suelen llevar a cabo los narcisistas y los envidiosos.
Claro, el narcisista son esas personas que se creen la última gaseosa del desierto, que llegan a un lugar y si ya llegué les quedan dos deseos. Son personas que, son tremendos, ¿no? Porque se creen que merecen el aplauso, el éxito, el reconocimiento. Entonces, son expertos en ver los errores en los demás. Son inseguros. Es una manera de decir, mira, tú te equivocaste y yo no, felicítame a mí. Es una manera indirecta de decir, yo soy más inteligente que vos. Es decir, cuando una persona quiere corregir de verdad, marca el error y marca la solución. Cuando solo marca el error, entonces es una persona que quiere sentirse mejor que el otro.
Madre mía, y si esa persona se da cuenta de eso, ¿qué puede hacer?
Bueno, con las personas fanfarronas hay que escuchar el discurso y minimizar su impacto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vos en tu trabajo viene un fanfarrón que te dice, mira, nena, yo te voy a decir acá cómo es, vos sos nuevita acá, ¿no? Bueno, yo te voy a explicar. Son personas que se sienten inseguras y necesitan exagerar sus logros para mostrarse más grandes que el otro. ¿Qué hay que hacer? Decirle, ajá, ah, bueno, gracias. Y nada más. Si vos le decís, pero ¿quién te crees que sos vos, fanfarrón? Como son inseguros, la inseguridad la transforman en agresión. Toda persona agresiva es una persona insegura. Entonces, no hay que prestarle demasiada atención. Son personas que necesitan sobresalir. Hay muchas maneras de buscar la felicitación. Una es descalificando al otro, que es una manera indirecta de decir, yo soy mejor que vos. Entonces, a veces al que nos descalifica, decirle, vos sos muy inteligente.
¿Y qué puede hacer el agresor consigo mismo, Bernardo?
Bueno,
¿cómo puede salir de ese círculo?
Trabajar en la autoestima. Trabajar en la autoestima. Te voy a dar, hasta donde yo sé, la mejor definición de autoestima que conozco. Una buena autoestima es reconocer que algunas cosas las hacemos bien, algunas más o menos y algunas mal. Si yo solo reconozco lo que hago bien, soy narcisista. Si yo solo reconozco lo que hago mal, soy un felpudo, me siento la última, una porquería. Y todos hacemos algunas cosas bien, algunas más o menos y algunas mal.
Y ahí se tiene que volver a situar la persona que está desequilibrada y que a lo mejor es violenta justo por eso. Bueno, ahora a la vuelta de la publicidad vamos a dar paso a todas las preguntas que nos han ido dejando durante la mañana nuestros oyentes. Te hemos dado los teléfonos del programa, el correo electrónico y también las vías de Facebook y de Twitter. Estamos hablando con Bernardo Stamateas, autor internacionalmente famoso por sus bestsellers Gente Tóxica y Emociones Tóxicas, y que ahora acaba de sacar al mercado en Ediciones B, No me maltrates, cómo detener y poner límites al maltrato verbal. Quería preguntarte, Bernardo, ¿cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de discutir y que pueden enturbiar una relación?
Bueno, no ver al otro como adversario. El otro no es un enemigo que tengo que vencer, sino un colaborador que me tiene que ayudar. Entonces, en la pareja no hay errores, en la pareja hay puntos de vista. Si yo creo que el otro está equivocado, voy a pelear para demostrar que yo tengo razón. Y sencillamente en la pareja lo que hay que hacer es, este es mi punto de vista y vos tenés otro punto de vista. Y nivelar el ceder. A veces cede uno, a veces cede otro. Hay ciertas cosas que no hay que hacer en la discusión. Nunca tocar el ser del otro. Vos sos una estúpida, vos sos un estúpido. No discutir por mail, mensaje de texto o por Twitter.
Ah, no.
No, jamás. Ni hablar temas importantes.
¿Por qué?
Porque no está el tono.
Eso es a veces lo bueno. Que le quitas la emocionalidad.
Sí, pero se la da el otro. Porque el otro lee, vos le, por ejemplo, le pones, no vengas hoy que no puedo verte. Una cosa es que lea, no vengas hoy porque no puedo verte. No vengas hoy que no puedo verte. Entonces uno le da el tono y no es así. No discutir en la cama. Prohibido.
¿Ah?
No, la cama es para dormir y para hacer el amor, nada más. No discutir mientras desayunamos, almorzamos, merendamos, en la comida, jamás, porque Ajá. eso te afecta el proceso de digestión. Y no discutir después de las 8 de la noche, porque ya estamos muy cansados.
Uy, qué buen consejo este último.
Así que a tener en cuenta. Bueno, ¿cuándo discutimos? Bueno, hay que buscar el espacio.
lo mejor es no encontrarlo nunca. ¿Qué nos lleva, Bernardo, a burlarnos de los demás y en ocasiones incluso disfrutar al dejarlos en ridículo?
Claro. La burla es una conducta muy infantil. Vemos el bullying en los chicos, ¿no? Que es, exagero tu error para mostrarme a mí mismo que sos vos el que te hiciste pis, el que te equivocaste y no yo. Son personas que necesitan distanciarse a través de la burla para decir que bueno, a mí no me sucedió. Son personas inseguras.
O sea, es lo mismo todo el rato.
Claro. ¿Qué hay que hacer con los burladores? Decirle, reírse. Es una técnica muy buena. Se te está cayendo el pelo, no, me está creciendo la cara. Tomarlo a realidad. Vos sos medio estúpido los lunes, estúpido completo los martes.
Pues a mí una técnica que me funciona es ponerme trágica.
A ver.
Si dices, por ejemplo, qué sé yo, andas torcido, es que tuve la polio de niña. Se genera un espacio espantoso para claro, el agresor.
Claro. Solo la gente segura se ríe de sí misma. El humor es un signo de salud mental. Entonces tenemos que saber reírnos. Esa es una técnica muy buena. La otra es ignorar, hacer oídos sordos. Ahora, hay que ver, si yo ignoro y me trago la bronca y me enojo, entonces no sirve.
Claro.
Pero a veces hacer oídos sordos...
Pero la pregunta es también, ¿por qué me burlo yo de otros?
Por inseguridad, porque necesito exagerar el error del otro, porque eso me da tranquilidad de que no me sucedió a mí.
Bueno, tenemos aquí una pregunta de Silvia. Dice, sí. Estamos casados mi marido y yo hace 10 años, los dos tenemos fuerte carácter y eso nos ha llevado a tener frecuentes discusiones desde el comienzo de la relación, aunque nos queremos mucho. Sin embargo, me preocupa que poco a poco empezamos a traspasar ciertos límites en cuanto a insultos y descalificaciones. Al principio, fíjate, Bernardo, eran esporádicos, pero ahora se producen cada vez que discutimos. Siento que nos hemos perdido el respeto y no sé cómo revertir la situación.
Bueno, yo le diría dos cosas a esta pareja. Primero, que discuta en un restaurante. O sea, que no lo hagan más en la casa. Que vayan a un lugar público y allí puedan hablar los temas que tengan que hablar. Cuando uno está delante de gente, se mide y se cuida un poco más. Esto como un límite para la pareja porque le cuesta a los dos ponerse límites. Así que el límite se lo va a poner...
El ambiente.
El ambiente.
Si no acaban tirando las mesas.
Y otra cosa importante para que no acaben tirando las mesas es que nunca discutir cuando estamos enojados. Nosotros, cuando estamos enojados, la corteza prefrontal, que es nuestra capacidad de razonar, se bloquea y aparece nuestro cerebro instintivo, que quiere o pelear o huir. O sea, uno busca descargar si no resolver.
Entonces, lo malo es si te enojas durante la discusión, Bernardo.
Bien,
que es muy habitual.
Claro. Ahora, hay un enojo tolerable. Pero cuando ya el enojo no me permite razonar y yo creo que el otro es un adversario que tengo que aplastar y no un colaborador con el que tengo que resolver,
paras.
Entonces hay que parar porque ya. Ahí no hay discusión. Ahí lo que hay es una descarga de adrenalina pura.
Ya. ¿Y tú crees que se puede reeducar hacia atrás esta agresividad entre las parejas?
Sí, por supuesto. Fíjate que nosotros tenemos que ver, la otra vez un chico me decía, yo me drogo. Yo le pregunté, ¿qué días no te drogas? ¿Cómo? ¿Qué días no te drogas? Bueno, yo no me drogo, de lunes a viernes no me drogo. ¿Y qué haces de lunes a viernes para no drogarte? No entiendo. Vos algo haces para no drogarte. Investiga a ver qué haces para no drogarte, para aplicarlo.
Hazlo también los sábados
el fin de semana, claro. ¿Y qué día ustedes, yo le pregunto a las parejas, qué días ustedes se llevan bien? ¿En qué momento? ¿Y cómo en qué momento? Bueno, peleamos mucho. No, no, decime en qué momento se llevan bien. Bueno, no sé, a la noche. ¿Y qué es lo que hacen? Y bueno, no sé, lo escucho más. O sea, cuando nos va bien, hay cosas que hacemos para que nos vaya bien.
Ah, interesante.
Tenemos
esto.
que descubrir eso para clonarlo, porque hay cosas que hacemos cuando nos va mal.
Pero está muy bien también para otras cuestiones. Bueno, nos dice Patricia de Jerez, tengo una hija de 17 años que no admite ningún límite. Cuando le prohíbo hacer algo, como salir hasta tarde o comprar en exceso, en lugar de enfrentarse a mí directamente hace una especie de resistencia pasiva. Se queda dormida por las mañanas y no va a clase, deja desordenada su habitación, me esconde cosas en la casa. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, eso se llama pasivo-agresivo. Lo descubrió un psiquiatra en el ejército que le decía al soldado, haga tal tarea. El soldado le decía que sí, pero tardaba 10 horas. O sea, le decía que sí por afuera y por dentro le decía, ahora vas a ver lo que te hago. Son personas que tienen dificultad de expresar su deseo. Entonces vos le pedís algo, te dicen que sí y llegan tarde. O el marido, que ella le dice, mi amor, vamos al cine. Y él no quiere ir al cine, pero no se anima a decirle que no. Entonces le dice, sí, vamos. ¿Y qué hace? La castiga. ¿Cómo? No hablando, en silencio o llegando tarde. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos a poder expresar el deseo. Los adolescentes de por sí son descalificadores y algo importante, no tratarlo como niños. No infantilizarlos. Cuando el niño es pequeño hay que ponerle límites. En la adolescencia hay que ponerle límites más negociación. Tenemos que aprender a negociar con ellos. Tenemos que ayudarlos a que ellos vayan pensando en las consecuencias de sus actos, a ser responsables. Y ayudarlos a que expresen su deseo sin temor. No es fácil, pero bueno, ahí está la gran tarea, ¿no es así? De ayudar al adolescente. Vos sabés que el adolescente vive en un eterno presente, todo es hoy. Y tenemos que ayudarlos, decimos en psicología, a historizarlos. ¿Qué quiere decir? Ayudarlos a que vean que hay un mañana, que hay un pasado mañana. Para ayudarlos a que programen qué quieres estudiar, cómo vas a trabajar, cómo te gustaría formar tu familia, quién, para que incorporen el mañana. Entonces cuando el adolescente incorpora el presente y el mañana, ya empezó a ser joven.
Tenemos aquí un caso que a mí me parece grave. Carmen de Valencia dice, verdaderamente llega a la conclusión de que mi marido me maltrata, me humilla y discute por discutir. Pero me he dado cuenta de que cuando nos reconciliamos, yo lo endioso justamente por ese carácter, porque lo califico de virilidad. ¿Estoy equivocada?
Más que equivocada, está insegura. Entonces, una mujer insegura necesita, es decir, una mujer insegura no le pone límites al marido porque el marido, al expresar el enojo, eso le da seguridad a ella.
Madre mía.
Pero, claro, son mujeres inseguras que necesitan idealizar al hombre porque así se sienten cuidadas y protegidas. Pero al idealizarlo, no pone sus propios límites. Es decir, que se disuelve su estima en la estima del otro. Entonces termina siendo un barrilete, termina siendo un perrito de paseo. Entonces, allí lo que le diría al oyente es que empiece a trabajar en su estima y empiece a establecer límites. Hay un límite muy importante que se llama frases de cierre. Yo lo puse aquí en el libro, que es decirle a la persona, mirándolo a los ojos, sin gritar, con tranquilidad, levantando la mano en señal de stop y diciéndole, no me hables así que no me gusta. No, porque no me hables así que no me gusta, e irse de la situación. Tenemos que ponerle límites al maltrato verbal.
Esto es muy importante, e irse. Ya el otro se queda con sus pensamientos y antes o después, cuando se lo has hecho 3 o 4 veces, empieza a pensar que no funciona lo que está haciendo. Bueno, hay tantas preguntas. Tenemos gente que nos pregunta sobre bullying en la escuela, sobre niños que son maltratados. Todo esto, evidentemente, no cabe en el tiempo de radio, pero tienes este libro, No me maltrates, cómo detener y poner límites al maltrato verbal, de Bernardo Stamateas, en Ediciones B. Un verdadero placer.
Gracias. Te digo la última técnica para todos los oyentes. La técnica del I. Estás más gorda y te equivocaste y, pero nadie te quiere y. Es una técnica buenísima.
Vienes muy poco, Bernardo.
Y.